En Radio Popular, Erri Ratia, es posible, con Ramón Bustamante.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something.
Gonzalo Fernández, economista. Hola, arratsaldeón, ¿qué tal estás?
Arratsaldeón, Ramón, Salán.
Encantados y agradecidos de que atiendas nuestra llamada. Bueno, eres economista y eres también militante solidario que trabajas en diferentes frentes. Uno de ellos es OMAL, el Observatorio de Multinacionales para América Latina.
En
los tiempos del pasado, los tiempos del ayer, que dice esta canción de los Beatles, ¿eran mejores o peores que lo que tenemos ahora? Porque hay quien dice que hemos avanzado, que hemos mejorado, pero también hay lecturas preocupantes, inquietantes, y que nos dicen que vamos para atrás como el cangrejo, por lo menos en determinadas cuestiones. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, bueno, yo coincido contigo. Es verdad que habrá ámbitos en los que hemos ido hacia adelante, pero es verdad que en lo que nos preocupa también un poco a nosotros, que es en el poder que acumulan las grandes empresas, las empresas transnacionales, pues creo que tenemos que tener cierta preocupación en este momento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un ámbito en el que, creo que desgraciadamente frente a lo que parece o lo que podría parecer de presencia de lo público, las grandes empresas siguen dominando, digamos, el panorama económico y político. Y uno de los elementos en los que plasman ese poder es precisamente en los megaproyectos como una estrategia, como una línea de asalto a los territorios, y que realmente pues nos visualiza muy claramente la contradicción entre los intereses de las grandes empresas y los derechos de las mayorías, los derechos de las comunidades, pueblos y organizaciones sociales.
Hombre, yo tengo aquí uno de los informes que habéis publicado recientemente y que empieza de manera contundente. Así, la frontera de apropiación y mercantilización corporativa no solamente no remite en el marco del capitalismo verde y digital, sino que se expande de manera sectorial y geográfica. Los megaproyectos vinculados a tierras raras, que es clave, los nuevos minerales críticos, las hidroeléctricas, los parques eólicos y fotovoltaicos. Bueno, todo esto está cada vez más controlado por unos pocos en perjuicio de la mayoría. ¿Es así de contundente, Gonzalo?
Sí, esa es un poco de las conclusiones, de las principales conclusiones que sacamos del informe que acabamos de publicar, Megaproyectos, análisis o claves de análisis y resistencia en el capitalismo verde digital, ¿no? Teníamos un poco una hipótesis de, bueno, el relato actual nos dice que el nuevo capitalismo digital y verde está descarbonizando la economía, está desmaterializando la economía y, por tanto, se puede crecer consumiendo menos, ¿no? Y también nos dice, bueno, por tanto, que el fenómeno de los megaproyectos pues tendería, en consecuencia, a remitir y a ser menos visible, ¿no? La realidad que nos encontramos, y está claro en este informe, pero creo que todos y todas la podemos ver en las realidades cotidianas, es que estos megaproyectos, estos asaltos, digamos, contra el territorio por la búsqueda de acumulación de capital para los mercados globales, no solo, digamos, no están remitiendo, según ese relato oficial, sino que se están ampliando, ¿no?, sectorialmente y geográficamente. Sectorialmente porque vemos que la antigua o la histórica dependencia que teníamos en cuestiones de la economía, pues de la energía fósil, ¿no? Todos tenemos a la cabeza megaproyectos de hidrocarburos, de petróleo, de gas y demás, pues ahora se suman, digamos, otro tipo de megaproyectos que también están ampliando esa frontera, ¿no? Vemos cómo de la dependencia de los energías fósiles estamos pasando a una dependencia de la minería metálica, ¿no? Es decir, todos estos elementos como tierras raras, sobre todo minería metálica en general, que están cobalto, litio, otro tipo de materiales metálicos, que están generando una multidependencia, ¿no? Y están muy vinculados a esa economía, pues vinculados al coche eléctrico por las baterías, a, digamos, a todas las turbinas de las eólicas, y por tanto estamos viendo cómo tenemos eso, nuevos espacios también de apertura, ¿no? Entonces vemos una gran masa de megaproyectos por todo el mundo, y esa es la segunda conclusión, que no solo es sectorial sino geográfica. Es decir, los megaproyectos, antes también pensábamos que era una cuestión de las periferias del sur global, ¿no? De aquellos lugares donde, bueno, pues había un régimen más de acumulación basadas en las materias primas, pero vemos cómo los megaproyectos llegan, en nuestro ámbito más concreto, a Caparroso con las macrogranjas, a Novierca en Soria con otra macrogranja de cerdos, a muchos proyectos eólicos y fotovoltaicos en Álava y en Nafarroa, por ejemplo, a la interconexión eléctrica entre el Estado español y Francia a través de Gatica y Lemoiz, y por tanto vemos cómo pues esa ofensiva que decían que el relato dice que remite, al contrario, vemos cómo se expande por todos lados.
Ya, o sea que cuando vosotros habláis de megaproyectos, os estáis refiriendo a iniciativas que tienen una gran concentración. Has mencionado lo de la macrogranja de Caparroso. Es decir, en lugar de tener muchos baserris con vacas para producción lechera o para carne, como sucede, por ejemplo, en Carranza, que es el municipio más claramente marcado por esa característica en Vizcaya, en Caparroso, en la ribera de Ara de Nafarroa, lo que tenemos es una supergranja, monopolio, capital de unos pocos, beneficio muy grande, pero para unos pocos, y luego mucha contaminación también.
Efectivamente, la cuestión es que, pues bueno, este tipo de iniciativas, hay mucho debate sobre qué define un megaproyecto, ¿no? Y hay debates más escolásticos sobre si define el volumen de inversión, el tamaño, digamos, de la infraestructura y demás. Nosotros sí que predecimos que, bueno, que son, más allá de esos debates más, pues bueno, escolásticos, como he dicho antes, yo creo que son más debates de una gran inversión, ¿no? Una fuerte inversión, y que sobre todo está pensado en acumular capital, es decir, en obtener beneficio, no tanto en satisfacer las necesidades de la población, de la comunidad del lugar, y siempre pensando sobre todo no en el mercado más local, sino en el mercado global, ¿no? Un poco yo creo que el ejemplo que tú has puesto de Caparroso es muy evidente, ¿no? En estos momentos tenemos creo que la desgracia de tener la granja industrial más grande de toda Europa, ¿no? En el que acumulan pues más de 7.000 cabezas de ganado, y por tanto, claro, nos podemos imaginar ese tipo de iniciativas que están pensadas en venta para los mercados globales y demás, pues los impactos que tienen, ¿no? En términos de contaminación, en términos de precariedad del trabajo, en términos sociales, culturales en la región, en la comunidad y, digamos, en las condiciones de vida. Yo creo que es un ejemplo importante, pues es un caso en el que acumula también muchas denuncias en este sentido, pero también todo este cuerpo que suelen tener las grandes empresas a la hora de enfrentar situaciones hace que se paralice esas demandas sociales. Bueno, vemos como que son grandes proyectos con esa lógica de acumulación, con fuertes impactos sistemáticos sobre las grandes mayorías y sobre las comunidades y pueblos.
Ya, eso se está dando ya también aquí. Hemos mencionado Caparroso, ahí está también en Noviercas, en Soria, y hay otros muchos más ejemplos, no solamente en el sector agropecuario, en el llamado tercer mundo o en ese mundo en vías de desarrollo como es Latinoamérica, y ahí trabajáis vosotros de una manera muy concienzuda y directa, esto se da todavía más, ¿no? El litio, por ejemplo, lo has mencionado, es imprescindible para el futuro coche eléctrico de manera generalizada. Creo que el mayor productor de litio, imprescindible para las baterías del coche eléctrico, es Bolivia, un país que ha sido y sigue siendo objetivo de las apetencias de multinacionales, bueno, y de golpistas varios, entre ellos agentes de la CIA y demás, ¿no?
Sí, efectivamente. Empezando un poco por el principio de la pregunta, sí que es verdad que, vamos, que lo que nos rodea en estos momentos, y una de las conclusiones del informe, es que incluso en Euskal Herria y a nivel también de Europa y del Estado español, es decir, esa ofensiva tiene muchas aristas. Una la hemos comentado, la agroindustrial, pero también está más sutil, ¿no? Toda la presencia de de parques eólicos, fotovoltaicos y demás, yo creo que también es una cuestión que además es más sensible, ¿no? Porque estamos claros que necesitamos nuevas fuentes de energía renovable y demás, pero la cuestión es que no así, digamos, en fórmula de megaproyectos y sobre todo sin ninguna planificación democrática, ¿no? Vemos también como proyectos como la interconexión eléctrica, las autopistas eléctricas también para conectar, digamos, toda Europa, están generando pues una lógica de infraestructuras crecientes y muchas veces sin consulta ninguna con la población y sin beneficio ninguna para las comunidades que lo alojan, ¿no? Pero sí que es verdad también que este fenómeno, como hemos dicho, sigue siendo muy persistente en países del sur global, en países de la periferia, digamos, del sistema, donde también se aprovechan de una mayor impunidad de las empresas, de una legislación todavía más laxa para las empresas y, por tanto, pues vemos también cómo proliferan todo tipo de hidroeléctricas, todo tipo de megaproyectos sin las mínimas condiciones básicas, ¿no? Y sí que es verdad lo que está cambiando, vinculando a lo que has dicho del litio, está cambiando un poco la geopolítica económica mundial, ¿no? Hemos asistido, como he dicho antes, una geopolítica más basada en los hidrocarburos, donde, ¿no?, donde la importancia estaba, pues bueno, pues en el Oriente Medio, estaba en Venezuela, estaba en otros lugares, ¿no? En estos momentos vemos cómo esa dependencia creciente de la minería metálica y de esos elementos estratégicos para la economía digitalizada y verde, ¿no? Pues has comentado el litio en el caso de las baterías eléctricas o las baterías para cargar energía. Y otros también vemos como sí, pues por ejemplo eso, el litio, en estos momentos las mayores reservas del mundo están en Australia por un lado y luego está en el triángulo que conforman Bolivia, Chile y Argentina y seguramente, pues bueno, pues ahí también el peso de la geopolítica tiene una relevancia en el pasado, ¿no? Seguramente es un indicador o un aliciente más del golpe de Estado que hubo en Bolivia, pero también pues vemos también como la tensión en esa región, pues bueno, pues es evidente. Lo mismo ocurre con el Sáhara y sus fosfatos, o sea, digamos, el Sáhara desgraciadamente tiene pues la riqueza, pero también la mala suerte de tener las mayores reservas de fosfatos, un elemento que es fundamental para una agricultura industrial que está totalmente desgastada, ¿no? También por el efecto del cambio climático, por el efecto de los fertilizantes, y en estos momentos la agricultura no puede casi subsistir sin estos fertilizantes y también pues tendríamos un elemento más para entender qué está pasando también en el Sáhara y en el cambio de postura del Estado español. Es decir, en resumen, o sea, sí que vemos cómo en este momento los megaproyectos vinculados a este capitalismo verde y digital están cambiando esa geopolítica mundial y vemos cómo pues las lógicas actuales de los hidrocarburos se suman ahora otros de este tipo de productos como el litio, como los fosfatos, como el cobalto en la República Democrática del Congo y etcétera, etcétera.
Ya. Y decías lo de los fosfatos, creo que también Rusia, la Federación Rusa y Ucrania son grandes productores y además no solamente en reservas, sino en producto ya comercializado de fosfatos y otros elementos similares para los fertilizantes agrícolas. Todo esto ahora parece que nos presenta una ruptura en la cadena de suministro precisamente por la guerra que hay en Ucrania, ¿no?
Efectivamente, yo creo que en la génesis un poco del conflicto habría motivos que explicar de esta geopolítica, es decir, el volumen de tierras raras que acumula Ucrania, su condición de granero, digamos, del mundo también, como se está viendo en muchos países que están sufriendo una grave crisis alimentaria, sus reservas también de petróleo y de gas y su paso también, su condición de paso del gas ruso entre Asia y Europa, eso explicaría muchísimas cuestiones y también vemos cómo a la crisis en la que estamos viviendo, precisamente el conflicto está agravando por esas capacidades o esas pues en recursos que cuentan tanto Ucrania como Rusia, ¿no? Uno es la alimentación también, como he señalado, pero también es verdad que en el tema de fertilizantes, potasas y demás también tiene un papel fundamental y vemos cómo, pues bueno, estamos viendo hoy en día cómo pues el crecimiento de los precios de los alimentos es muy notable y eso está generando ya problemas pues como los de Sri Lanka que han entrado en bancarrota, pero también en muchos países de Oriente Medio y demás que dependían, digamos, de los mercados ucranianos y rusos a la hora de alimentarse y como ahora al carecer de los mismos tienen un incremento de precios y una carencia, digamos, de posibilidades de alimentación.
Ya, con este informe que, bueno, habéis tratado de poner los puntos sobre las IES, supongo que queréis también llegar a objetivos concretos. Es un informe sobre megaproyectos vinculado fundamentalmente al llamado mundo en desarrollo. ¿Qué otros aspectos destacarías, Gonzalo?
Bueno, más allá de eso, digamos, el informe tiene como dos capítulos. Uno primero, en el que intentamos actualizar un poco el fenómeno de los megaproyectos al contexto actual, es decir, qué papel juegan en esta nueva dinámica de este capitalismo verde digital. Yo creo que es un poco de lo que hemos hablado. Y una segunda parte en la que sí queremos, sobre todo, tratar de dar herramientas a las comunidades, a movimientos, para intentar revertir esta situación y para esos megaproyectos, ¿no? Entonces, nosotros también en nuestros más de 15 años de historia de análisis de megaproyectos hemos llegado pues a una serie de conclusiones de cómo funcionan los megaproyectos, es decir, cuáles son los patrones que mueven a las grandes empresas, cómo se mueven, cuáles son los impactos que habitualmente suelen tener estos megaproyectos, pero también en última instancia cuáles son algunas de las resistencias o algunas de las claves que han servido a movimientos sociales y comunidades para realmente parar megaproyectos e intentar resistir este avance. Entonces, ese es un poco también el punto al que dedicamos el segundo capítulo, ¿no? ¿Cómo parar esta ofensiva capitalista en ciernes en este momento?
Se puede parar. Hay ejemplos, por ejemplo, creo que más o menos paradigmáticos, pero también con sus peros, en Guatemala, ¿no?
Sí, o sea, hay ejemplos, digamos, en el informe lo que hacemos es analizar 10 casos o ponemos ejemplos de 10 casos, tanto, digamos, aquí en Europa como en América Latina fundamentalmente, aunque también incluimos casos en África como en Senegal, y vemos cómo, bueno, pues hay una serie de herramientas que han servido y que a lo mejor pudieran contagiar a otros procesos, ¿no? No decimos que siempre vayan a servir, pero bueno, que pudieran servir, ¿no? Y si creemos que es muy importante, digamos, así como haciendo un muy resumen, digamos, de las 10 claves que proponemos como importantes para frenar los megaproyectos, una sobre todo es, ¿no?, plantear también una agenda contra el megaproyecto que no sea solo basada en el no, sino que también haya una propuesta alternativa y sobre todo que incluya, digamos, a los diferentes actores que participan en las comunidades afectadas. Yo creo que es importante. Una segunda sí que sería una apuesta muy fuerte por la democracia, es decir, al final las empresas trabajan de una manera muy opaca, sin conocer muy bien cómo se desarrollan los procesos. Frente a eso, yo creo que es importante también desarrollar asambleas, cabildos, consultas populares, ¿no? También integrar a diferentes actores, universidad, medios de comunicación para luchar contra los megaproyectos. Y también, sobre todo, lo que creemos importante es la articulación, ¿no? La articulación tanto en el territorio, ¿no?, para sumar fuerzas, pero también una articulación a nivel internacional. Lo que hemos visto es que muchos de los megaproyectos, digamos, participan en ese megaproyecto una hidra de corporaciones, desde su financiación hasta su ejecución, ¿no? Al final puede financiar el BBVA y luego puede ejecutar una empresa, una filial de una empresa local en algún lugar. Pero toda esa cadena, digamos, tiene un sentido, y luchar, digamos, o articularse precisamente en los territorios donde opera esa cadena, ¿no?, desde Europa, Estados Unidos o hasta diferentes lugares de África, de América Latina y demás, es importante también para un poco sensibilizar y hacer una conciencia y una incidencia más directa sobre todos los actores. Por ejemplo, el caso de la muerte de Berta Cáceres hace unos años en un proyecto de una hidroeléctrica en Honduras, precisamente se pudo paralizar porque se descubrieron quiénes financiaran, digamos, ese megaproyecto, y eran pues entidades holandesas, suecas y demás, y cuando se llegó a hacer la incidencia realmente en estos países y ante estas entidades, el proyecto se llegó a paralizar, a pesar de que Berta Cáceres murió y 5 compañeras más de su organización COPIN.
Cuatro hermanos se quedaron sin mamá. La mató la embestida de otra gran transnacional, otro proyecto hidroeléctrico que importa más que el pueblo, desarrollos energéticos de esa, financiados por imperios. Como delincuentes se la llevaron durmiendo, pensando que el silencio sería otra vez el precio. Hoy el pueblo entero clama verdad y justicia, Río Blanco enfurecido, la memoria sigue viva. Se levantaron las naciones a un solo grito, al menos Berta Cáceres vive. Asesinos a sueldo pagados por ministerios.
Berta Cáceres vive, asesinos a sueldo pagados por ministerios.
Denunciando a
cuatro jóvenes que quedaron huérfanos de madre.
De su barca.
Mataron a 4 personas en esa embestida para defender proyectos, megaproyectos en realidad, transnacionales. Tristemente esto sigue existiendo en el siglo XXI, Gonzalo.
Sí, efectivamente, si seguimos un poco los informes de Frontline Defenders, por ejemplo, pues estamos viendo como cada año mueren 300, 250, 350 activistas, militantes, defensoras de la tierra, de los derechos humanos, y por tanto vemos como que es un fenómeno que no se puede considerar, digamos, como manzanas podridas, sino que es un hecho sistemático de la acción de las grandes empresas en esta disputa por el territorio mediante megaproyectos.
No hay represa que contenga los ríos de gente denunciando agua zarca, empresarios y
ses. Una represa que contenga esos ríos, ríos de gente.
Que no reflejan la cara.
Ríos de gente que defienden la democracia, defienden la libertad, defienden la justicia social. Bueno, hay mucha metáfora en esta canción. A Berta Cáceres, Honduras,
mostrándonos
víctima de esos
creyendo que acá
que defendían sus intereses particulares, los de las minorías, los de las multinacionales, y atacaron a los intereses de la mayoría, los intereses del pueblo en Honduras.
Asesinos otra vez bajando de su barca.
Gonzalo Fernández, economista, OMAL, Observatorio de las Multinacionales, América Latina. Todo esto también de alguna manera está relacionado con esa iniciativa denominada Capitalary Planto.
Sí, efectivamente. Yo creo que si estamos luchando contra los megaproyectos es porque estamos apostando por otra matriz económica, otro modelo que no prime, digamos, la acumulación de capital y el beneficio sobre necesidades humanas y comunitarias. Y, por tanto, desde la plataforma Euskal Herria Capital y Planto, que es donde participamos, queremos hacer una aportación de un granito de arena precisamente para ese control de las grandes empresas, ¿no? Y estamos precisamente en estos momentos poniendo en marcha la iniciativa de la creación de un Centro Vasco de Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, ¿no? Un centro vasco que regule la acción de las empresas vascas en el exterior, que regule la acción de las empresas foráneas en nuestro territorio y que tenga la capacidad de acompañar a víctimas, de investigar públicamente casos en los que haya ciertas denuncias sociales sobre impactos de los megaproyectos y que también tenga la capacidad de sancionar. Yo creo que en estos momentos que necesitamos una transición evidentemente ecológica y social, eso creo que nadie lo duda, lo que tenemos que hacerlo es la defensa de la democracia, de lo público, de lo comunitario, y que no sean las grandes empresas quienes nos gobiernen, digamos, desde su lógica de ganancia. Por tanto, experiencias como esta de regular al poder corporativo, de primar el interés general sobre el corporativo, creemos que es fundamental y animamos a toda la sociedad vasca e internacional a que nos apoye en este proceso.
Era un chieta trumoi ein sinera no asu doi doi e mai da su escua aina bili su co eguskia mandre.
Esperantzari helduta. Sí, hay que agarrarse a la esperanza, hay que tratar de mirar al futuro con optimismo. Es lo que nos dice esta canción, que el otro día también programamos y que forma parte del último disco de Panchoa Carrere, acompañado además por Eñaute Lorrieta. Esperantzan. Gonzalo Fernández, economista, OMAL, Observatorio de las Multinacionales América Latina. Ha sido un placer. Eskerrik asko por habernos acompañado y habernos ofrecido todas estas interesantes reflexiones y estos datos. Fuerte abrazo desde Radio Popular Herri Irratia. El programa es posible, como todas las tardes, abriendo sus ventanas al aire fresco. Milla esker, Gonzalo. Agur.
Eskerrik asko, zuri. Agur, agur.
It's all right. Después de la noche, right, llega el día. Lo mismo que después de la tempestad, llega la calma. Here comes the sun.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's all right. It's all right. Little darling, it's been a long time.
little